Todas las semanas nos acercamos hasta el abismo de la crisis climática para comprender mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar y para hacer lo que esté en nuestra mano para paliar los efectos de ello. Y para esto contamos con los investigadores del BC3, el Centro de Excelencia para la Investigación de las Causas y Consecuencias del Cambio Climático, que está ubicado en Leioa. Esta semana vamos a hablar con Marimar Solà. Ella es licenciada en Matemáticas con un máster en Economía. Está de investigadora en el BC3. Su línea de investigación gira en torno a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y está centrada en el comportamiento de los consumidores con respecto a la utilización de la energía. Marimar Solà, egunon.
Egunon, que yo.
Te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, la primera pregunta que se me ocurre nada más ver tu línea de investigación. ¿Nuestras casas son energéticamente eficientes?
Esta pregunta es un tanto complicada. Habría dos maneras de poder evaluar si nuestras casas son energéticamente eficientes o no. Por un lado, analizando los objetos o los electrodomésticos que consumen energía en nuestros hogares, como pueden ser las lavadoras, frigoríficos y demás, y por otro, analizando la vivienda en sí. Las viviendas que han sido construidas recientemente sí son energéticamente eficientes, mientras que las que son un poquito más antiguas ya no lo son tanto. Es cierto que cuando hablamos de la eficiencia energética en el hogar, la vivienda en sí misma, lo primero que hay que pensar es en el aislamiento. Por ejemplo, ahora que se acerca el invierno, es cierto que cuando ponemos la calefacción, si la casa no es energéticamente eficiente, se escapará parte de ese calor fuera y por tanto perdemos energía.
¿Cuáles son los electrodomésticos más adecuados, más sostenibles, los que hay que comprar?
Técnicamente deberíamos todos los hogares de invertir en electrodomésticos triple y doble plus, que son los más eficientes, ya que a través de estos electrodomésticos y con la inversión en este tipo de electrodomésticos lo que hacemos es reducir el consumo energético de los hogares y por tanto reducimos las emisiones de efecto invernadero que mencionabas antes a la atmósfera, además de que ahorramos dinero.
Oye, Marimar, ¿y leemos bien las etiquetas energéticas? ¿Sabemos leer las etiquetas energéticas?
No.
No sabemos.
Normalmente no. O sea, la gente, es cierto que la gente de a pie de calle conoce lo que es un triple plus y un doble plus, pero porque nos han bombardeado información para que cojamos triple plus y cojamos los triple o doble plus. Pero es cierto que la etiqueta de eficiencia energética actual nos da muchísima información sobre el producto y sobre los atributos del electrodoméstico. Si nos ponemos en el caso del frigorífico, por ejemplo, nos da no solo el nivel de eficiencia, es decir, si es triple plus, sino también el consumo energético, la capacidad del frigorífico, la capacidad del congelador e incluso el ruido que emite cuando funciona. Entonces, realmente la gente se queda con el triple plus, pero realmente relevante es el consumo energético del producto, porque al final es lo que nosotros vamos a gastar de energía y lo que nos vamos a poder ahorrar en un futuro. De hecho, en ciertos estudios que hemos hecho aquí en BC3, la gente reconocía que sabe lo que es un triple plus, pero que a la hora de interpretar el consumo energético que estaban muy perdidos. Como no tenían ninguna clase de referencia sobre si eso es mucho o es poco, al final la gente decía, bueno, pues este que es triple plus, pero no se fijaba bien en el consumo. De hecho, nosotros en ciertos estudios que hemos hecho, hemos convertido el consumo energético en euros y los resultados muestran que la gente entiende mejor este concepto. O sea, y tú le dices, con este producto te vas a ahorrar tanto dinero. Entonces dicen, ah, vale, pues entonces prefiero invertir en este que en este otro.
¿Y cuál es el consumo adecuado de energía? Quiero decir, cuando en estas etiquetas energéticas, por ejemplo, del triple plus pone, yo qué sé, 135 kilovatios, es que no sé, es que suele poner la verdad, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Cuál es el tope? Es decir, ¿cuál es la referencia que tenemos que tener más o menos para que la compra sea adecuada a nuestra casa, a nuestra vida, a lo que consumimos?
A ver, lo cierto es que depende mucho de la categoría del producto. Me explico. Al final, cuando tú vas a la sección de lavadoras, por ejemplo, una lavadora media de 8 kilos consume entre 120 y 130 kilovatios hora. Es lo estándar. Después, si consume menos, pues es realmente buena. Pero es cierto que si después este consumo mismo, estos 135 kilovatios hora, si te vas a una lavadora de 12 kilos, es casi imposible encontrarla. Porque normalmente, a más capacidad, más va a consumir.
Vale.
Entonces es cierto que para tener esta clase de referencias podemos ir a donde los vendedores, que están muy muy bien formados aquí en Euskadi, y se les puede preguntar. Y ellos normalmente, debido a la experiencia y a los manuales que tienen y a los cursos de formación que se les da, conocen muy bien cuál es el estándar y lo medio. Porque además, a medida que vamos pasando los años, la tecnología va mejorando Entonces, es cierto que el consumo que era adecuado hace 3 años, ahora ya dices, pues es que ya es un poco flojito.
¿Y cuál es la diferencia entre un frigorífico triple plus y doble plus?
Bueno, en primer lugar, es cierto que cuando los clientes van a la tienda muchas veces ven frigoríficos similares que con una diferencia en el precio considerable, uno siendo triple plus y otro doble plus. Pero en el fondo, de cara a los ahorros, un triple plus te puede suponer 300, 400 euros de ahorro durante la vida útil, que estamos hablando de cantidades bastante importantes.
Sí.
Que es cierto que en el momento de compra no lo consideramos, pero después a la larga estos ahorros van a ser significativos para nuestro bolsillo.
Supongo que todos los electrodomésticos tienen que llevar obligatoriamente una etiqueta energética, ¿o no?
Sí, de hecho por ley, por normativa, tienen que estar visibles en todos los puntos de venta. Es cierto que hay en muchos comercios que debido a que suelen ser pegatinas las etiquetas, no lo suelen colocar para que después a la hora de quitarlo en los hogares no se les quede
la
la
marca.
Cola esta así, o incluso el contorno a veces. Pero es cierto que si tú vas a la tienda, normalmente, imagínate, en una lavadora abres el tambor y la etiqueta suele estar dentro, o en el caso del frigorífico en algún cajón. Normalmente suele estar visible y si no se les puede preguntar a los vendedores y los vendedores te van a dar la información sobre las características de eficiencia energética del producto.
¿Y actualmente todas las marcas tienen modelos energéticamente sostenibles?
Sí, la mayoría sí. Desde la gama más alta gama hasta las más corrientes, vamos a decir, todas tienen productos similares. Además, debido a la competencia que existe ahora mismo en el mercado, la mayoría de las marcas tienen ya triple plus y además, por ejemplo, si vas a la sección de lavadoras de cualquier supermercado o incluso tienda pequeña, la mayoría de lavadoras, por ejemplo, suele ser triple plus ya.
Una de las cosas que se menciona mucho, porque en torno a los electrodomésticos y el gasto energético, hay muchos mitos, por llamarlos de alguna manera. Uno de ellos es que es mejor tener un lavavajillas con el gasto que conlleva a fregar uno mismo o una misma porque gastas más agua. ¿Eso es verdad?
Es un mito.
Es un mito, vale.
Es un mito. De hecho, por poner una comparativa, todo el mundo piensa que lavavajillas consume mogollón de agua. Y por hacer una comparación, un lavavajillas triple plus consume de media 3.000 litros anuales. Mientras que una ducha de 10 minutos más o menos son 200 litros de agua. Entonces, para que hagamos una comparación, esos 300 litros anuales en lavavajillas es similar a 15, 17 duchas habituales. Es decir, no consume tanto como pensamos.
Y los aires acondicionados, que ahora estos veranos tan cálidos, los últimos veranos que hemos tenido en Euskal Herria, han hecho que la gente compre ventiladores y luego que instale también aires acondicionados. ¿Esto qué?
Esto también es un tema en sí mismo. La verdad que siempre se pide un poco de cabeza en ese sentido. Es cierto que en Euskal Herria tenemos unos veranos muy cálidos, pero nada comparables con Sevilla, por ejemplo. Entonces es cierto que en el uso de los aires acondicionados tenemos que ser un poco racionales y tener mucho en cuenta cuándo lo ponemos y a qué temperatura los ponemos. En el caso del ventilador es simplemente enchufar, pero en el caso de los que son estos centrales, pues mirar la temperatura a la que se pone y durante cuánto tiempo se pone y si realmente es necesario.
Supongo que con la calefacción también, ¿no? Porque hay gente que cree que en invierno hay que poner la calefacción, pues no sé, como para estar en el Caribe o así.
Exacto. Al final todo depende de un uso racional. Ahora, aunque sea invierno, ¿realmente es necesario que estemos en tirantes? No, ¿verdad? Pues al final, a la hora de poner la calefacción en casa o en las oficinas incluso, tenemos que ser un poco racionales y ponerla a una temperatura adecuada. Si al final la calefacción está funcionando a 26 grados durante todo el día, va a hacer que tú tengas un calor increíble y que al final cuando salgas te tengas que poner muchas chaquetas y hace un calor excesivo. Y hay incluso en sitios donde acaban abriendo la ventana del calor que hace. Entonces al final estás perdiendo toda la energía por esa vía.
Marimar, por acabar, ¿cuál es la potencia adecuada que tenemos que contratar? Es decir, en esto también muchas veces vas a contratar energía y no tienes mucha idea de cuánto tienes que contratar y qué es lo adecuado para una casa habitual. Supongo que tendréis alguna media hecha, ¿no?
No tenemos en realidad medias hechas porque de hecho hay otros compañeros que se dedican más a este tema, pero en cualquier caso tenemos que ser también otra vez, insisto, racionales. Al final en una casa con una o dos personas no hace falta tener la potencia máxima contratada, porque al final vas a acabar pagando mucho por esa potencia y no te hace falta. O sea, realmente en una casa estándar de 3 personas o así es suficiente con tener una potencia media contratada o normal. En cambio, si tú contratas una potencia máxima, al final en tu factura de la luz acaba repercutiendo eso.
Claro.
Entonces hay que ser un poco, en ese sentido, racionales. Además, es cierto que en esto vamos a acabar gastando dinero en algo que no nos hace falta Y al final, mediante pequeños gestos, como puede ser esto, o incluso la inversión en eficiencia energética, acaba repercutiendo no solo en el medio ambiente y en las emisiones generadas, sino también en nuestro bolsillo, que al final también es importante en nuestro día a día.
Marimar Solá, ella es investigadora del BC3, licenciada en matemáticas y tiene un máster en economía, y ahora está investigando su investigación gira en torno a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y está centrada en el comportamiento de los consumidores con respecto a la utilización que hacemos de la energía. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Volveremos a hablar en otra ocasión.
Vale. Es que
recasco. Ondizan, agur.
Agur.